Ahora, hemos venido diciendo que de nada sirve tener un conocimiento del Espíritu Santo solamente así. Dice, no puede haber adoración verdadera, no puede haber victoria personal y no puede haber servicio efectivo sin el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no solamente mediante la morada interior del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo en nosotros, guiándonos nuestra vida, nos da o nos da que nuestra vida sea ¿qué cosa? Una vida guiada y que nos guíe por el proceso de la santificación. Pero muchos creen que el Espíritu Santo es una realidad del futuro. ¿Ustedes qué creen? El título del tema es ¿realidad presente o esperanza futura? ¿Qué ustedes creen? ¿El Espíritu Santo es una realidad presente o una realidad del futuro? Una realidad del presente. Vamos a ver dos escenas bíblicas para poder desarrollar el tema de esta mañana. Y vamos a ver que el Espíritu Santo es una realidad presente hoy. Es hoy. Es por eso que nosotros, nuestras vidas tienen que estar llenas del Espíritu Santo. No pueden haber dos cosas en un frasco. Yo no puedo ponerle agua y también introducirle aire. No se puede. A menos, dijo la hermana Marta, que la dejemos, ¿qué cosa? Amén. Pero eso no es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida. El Espíritu Santo no quiere nada más tomar control de mi vida una parte. No, quiere el control, ¿qué? Completo de todo el ser. Por lo tanto, yo tengo la disposición de poderle permitir al Espíritu Santo que entre a mi vida y tome posesión, no un poquito, no medio frasco, sino ¿qué cosa? Todo el ser. Y vamos a ver a través de los ejemplos bíblicos que este elemento que Dios nos mandó, que es la tercera persona, y dijimos el sábado pasado, que es Dios, la tercera persona de la Deidad o de la Trinidad, es necesaria que esté guiando nuestras vidas. Por ejemplo, quiero llevarlas al ejemplo del libro de San Mateo, capítulo 25, muy conocida esta parábola. El capítulo 25, el versículo 1 al 13, está hablando de una parábola en la cual es el ejemplo práctico de Jesús, porque antes de este capítulo, él habla en el capítulo 24, ¿de qué cosa? De su venida. Y habla del siervo fiel y del siervo que es, ¿qué? Malo o imprudente. Así que miren lo que dice la parábola en el libro de San Mateo, capítulo 25 y versículo 1 en adelante. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas tomando sus lámparas no tomaron consigo ¿qué cosa? Ok, primer ingrediente que voy a agregar a mi tema de ahora es el aceite. ¿Qué dijimos que significa el aceite? Bíblicamente hablando, el Espíritu Santo. Y dice acá, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué cosa? Se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, ¿por qué no nos, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras? Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron a las bodas, ¿y qué cosa? Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, la palabra entonces es la clave para comprender la parábola. Es la explicación de Jesús. Ha terminado de decirle a los discípulos que le preguntaron, ¿y qué señales habrá de tu venida? Dinos. Y les mostró unos ejemplos del siervo fiel y el siervo malo. Y entonces les dice así, entonces el reino de los cielos es semejante a qué. O a, les habla acerca de las vírgenes. ¿Qué cosa representa a las vírgenes? Las vírgenes nos representan a quiénes, a nosotros. Esta parábola es una parábola adventista. Es una parábola para nosotros que conocemos a Jesús. ¿Por qué? Porque las 10 tenían las lámparas, ¿o no? Las 10 conocían la Biblia. ¿Están conmigo? Tenían un conocimiento de Jesús. Ahora, el aceite representa el Espíritu Santo, como ya dijimos, y encontramos que el aceite fue la prueba para las vírgenes. ¿Cuál fue la prueba decisiva para las vírgenes? ¿El haber tenido la lámpara o el aceite? El aceite. Fue el aceite que instituyó dos grupos. ¿Fue el Señor que hizo dos grupos? No. Fueron las 10 vírgenes que automáticamente se dividieron en dos. 5 que sí tenían aceite y 5 que, ¿qué cosa? Se les estaba apagando sus lámparas. Y dice acá, 5 tenían y 5 no tenían lo suficiente. Así que Jesús también explicó esto. Hay dos tipos de gente en el mundo. La gente que ama a Cristo y la gente que no quiere saber nada de Él. Absolutamente nada. Así que solo existen dos grupos. Los que amamos a Cristo y le seguimos, y aquellos que no quieren saber nada de Él. Representados así por el siervo malo. Ahora, aunque nosotros estemos en la iglesia como estas vírgenes y profesemos amar al Señor, no es suficiente. La profesión vacía es nada más que una ilusión que lleva a la perdición. Voy a leerlo. La profesión vacía es nada más que una ilusión que lleva a la perdición. De nada nos sirve que tengamos lámparas. Y esa lámpara la pongamos sobre una mesa, que es la Biblia, y la pongamos en el pasaje favorito. Que cuando alguien llegue a tu casa pueda ver el Salmo 91, pueda ver a Jeremías 33:3. Debe de ser parte de tu vida. El aceite era algo para las vírgenes presente. ¿O era futuro? Estamos hablando, el título del sermón es presente o futuro. Dice, ¿era algo presente o futuro lo que marcó la diferencia para las vírgenes? ¿Fue algo presente? Sí, porque cuando vino el esposo, ¿podían comprar aceite? ¿A qué horas salieron ellas, según la parábola? A medianoche. Yo les pregunto, ¿a medianoche es buena hora para salir a comprar un dulce, un agua? A medianoche. Y la realidad, mis hermanos, es que el Espíritu Santo, la posesión del Espíritu Santo no puede transmitirse externamente, pues es algo que se experimenta en lo interior. En lo interior del ser. Las otras 5 vírgenes no pudieron dar. ¿Qué les dijeron? Id y comprar. Nosotros no podemos dar el Espíritu Santo. Es Dios quien nos dio el Espíritu Santo. Ahora, podemos dar la lámpara, podemos dar la palabra de Dios, podemos dar la mecha de la lámpara, pero nosotros no podemos dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una realidad presente hoy en el mundo. El Espíritu Santo es algo que como seres humanos nosotros no podemos dar. Así que hay 3 frases que yo quiero tomar de esta parábola. Una es que Danos de vuestro aceite, fue la pregunta de las cinco vírgenes insensatas. Danos. Esa frasecita, danos, no trabaja. Ni ahora, ni cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque ¿a quién tenemos nosotros que pedirle que nos dé? A Dios. Yo no puedo decirle al pastor, pastor, denme de su Espíritu Santo. Yo no le puedo decir a los ancianos, denme de su Espíritu, no. Dijeron, en lo que se refiere al Espíritu Santo, nadie puede suplir la necesidad ajena. Nadie. Es algo sencillamente intransferible. El suministro se realiza directamente por Dios al alma. Únicamente por Dios. Por nadie más. ¿Pero dónde puede conseguirse el aceite? Vamos, ¿dónde puedo yo conseguir aceite? ¿Lo puedo conseguir de los hombres? Ya dijimos que no. No lo puedo conseguir de los hombres. Cristo es la fuente del Espíritu Santo. Dijo, me conviene que yo, ¿qué dijo? Me vaya. ¿Para que venga quién? El otro Consolador. Él estará con vosotros, dice, todos los días. Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo es que yo tengo que pedir y que el Espíritu Santo more en mí? ¿Cuando Jesús esté por venir o ahora? No, es ahora que yo tengo que pedir que el Espíritu Santo entre a mi vida. ¿Medio frasco? No. Todo mi ser. Y para que el Espíritu Santo tome posesión de mi vida, yo tengo que despojarme de dos cosas. Quizás de más, pero solo quiero mencionar dos. Una, del yo. El yo tiene que ser removido del trono de mi ser. Olvidémonos que yo, no, que el Espíritu Santo. Y también tenemos que despojarnos del pecado. Dos cosas, para que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestra vida. Olvídate del yo. Que yo hice esto, que yo, no. El yo no funciona. El yo, no. Y tampoco el pecado. Así que Cristo es la fuente. Y ahora es cuando podemos recibirlo, mis hermanos. Es hoy el tiempo, no a medianoche, cuando ya llegó el esposo. La obra de santificación debe realizarse hoy. ¿Cuándo? Hoy. El apóstol Pablo en su epístola a los Corintios menciona tres cosas que hace el Espíritu Santo. Y fue el texto bíblico que es de Leo. Vamos a ir a él. Primera de Corintios capítulo 6, aunque ya lo leímos, Primera de Corintios capítulo 6 y versículos 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Fíjense lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Una pregunta. ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios? Pero lo más importante es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11. ¿Qué dice? Y esto eras algunos más. ¿Ya sois qué cosa? Lavados. ¿Qué es la primera función que hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? Nos lava. ¿Y de qué necesito yo ser lavado? Del yo, del pecado y de todas las cosas que ha mencionado. Así que el Espíritu Santo hace una cosa especial. Nos lava. ¿Y qué cosa sucede cuando el Espíritu Santo nos lava? Dice, mas ya sois qué cosa? Santificados. Mas ya sois qué cosa? Justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por el Espíritu de qué? De nuestro Dios. ¿Qué cosa más maravillosa es el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos lava, nos santifica y nos justifica. Yo les pregunto, ¿no son esas tres cosas que nosotros deseamos por las cuales y venimos a la iglesia por eso? Para que el Señor nos lave de nuestro pecado, me declare santo, me declare inocente. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el que hace esa obra. No la puede hacer nadie más en la iglesia. Nadie la va a hacer por usted. Es el Espíritu Santo. Esta transformación que hace el Espíritu Santo del pecador a la justicia no es a última hora. Y la parábola está bien clara. Cuando vino el novio, ¿qué sucedió con las 5 que no tenían aceite? Y regresaron. Las palabras más tristes de la Biblia son esas. ¿Cuáles? No os conozco. Yo creo que esa es la decepción más triste que usted y yo nos podemos llevar. Que usted crea que está adorando a Dios y cuando tenga la oportunidad de estar frente a Él le diga, yo no te conozco. Yo no los conozco. Así que, la segunda cosa, la primera era, dijimos, danos de vuestro aceite. Dijeron, no, no se puede. La segunda es más bien a los que venden. Dicen, ve a los que venden. Pero dijimos que nadie vende aceite. Ningún hombre puede vender el aceite, solamente Cristo. Y la tercera viene siendo, no os conozco. No os conozco. Lo que lo hace más triste es que hayamos pasado en la iglesia como estas vírgenes. Porque acuérdense que la parábola es para los que conocían. Estuvieron en su iglesia, profesaron, amaron a Cristo a su manera. Y cuando estuvieron frente a Él, les dijo, no os conozco. Tenían lámpara, tenían fe. ¿Cuál es la respuesta de ellos cuando escucharon esas palabras? Vamos al libro de San Mateo, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 21. De San Mateo. El libro de San Mateo, capítulo 7. Y versículo 21 al 23. No todo el que me dice, ¿qué cosa? Señor, Señor, ¿entrará dónde? ¿Más quién? Más el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Qué cosa? No profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré. ¿Qué cosa? Nunca os conocí. Y aquí se agrega algo más que no se dijo en la parábola. Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Acaso en la iglesia hay obradores de maldad? Hermano Perla. Hermano Luis, ¿habremos personas que somos obradores de maldad? La Biblia lo dice. Y el Señor Jesús nos lo advierte, dice, el que no hace la voluntad de mi Padre, no heredará el reino de los cielos. Entonces, el Espíritu Santo viene a nuestra vida a convencernos que yo necesito hacer la voluntad del Padre. Es por eso la importancia de que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, porque de lo contrario yo no me doy cuenta que soy obrador de maldad. Mis hermanos, nuestra naturaleza humana por sí sola nos cuesta reconocer nuestros errores. Nos cuesta, aunque nos digan nuestros errores, hay una cierta resistencia en nosotros en no reconocerlo inmediatamente. Pero no es sino por la obra del Espíritu Santo que nosotros somos convencidos que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es la cosa peor que nos puede pasar. Que nos creamos buenos. Que venga, adore al Señor cuando no me doy cuenta que soy un pecador que necesito ser regenerado por el Espíritu Santo. El no darme cuenta de mi maldad. Así que mis queridos amigos y queridos hermanos, ¿cuándo es que debemos dejar que el Espíritu Santo entre a mi vida? Hoy. Hoy. Es ahora. La mayoría aquí hemos sido rociados con la sangre perdonadora de Cristo Jesús. Y aquí voy a entrar en la segunda historia para relatar que el Espíritu Santo es algo presente, no algo futuro. ¿Están de acuerdo conmigo que nosotros hemos sido rociados por la sangre de Cristo Jesús para perdonar nuestros pecados? ¿Saben que quiero llevarlos al libro de Éxodos, el capítulo 20 y el versículo? Perdón, antes de Éxodo vamos a Levíticos capítulo 8, perdón. Levíticos capítulo 8 y versículo 12. Hemos sido lavados con su sangre, pero también necesitamos un ingrediente purificador, aparte de la sangre. El libro de Levíticos capítulo 8 y versículo 12 dice así. Levíticos 8, versículo 12. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de ¿quién? Y ungiólo para santificarlo. Ahora, aquí está hablando del proceso de la unción que hizo Moisés para Aarón y sus hijos. Pero el aceite de la unción no solamente era para el sumo sacerdote, los sacerdotes. El aceite de la unción se usaba, y en este ejemplo que vemos acá, el aceite de la unción primero se usó para santificar todos los muebles del santuario. Todos los muebles que existen en el santuario. Y después se procesó a ponerle aceite a Aarón. A él. Aceite de la unción. ¿Y para qué sirve el aceite de la unción? ¿Qué significa? ¿Para qué fue ungido Aarón? Fue apartado para un servicio ¿qué? Especial. Fue ungido para servirle a Dios. Pero vamos al libro de Levíticos ahí mismo, unos versículos más adelante, y vamos a ir entrando en qué cosa, por qué la especial del aceite en nuestra vida. Levíticos capítulo 8, versículos 22 y 23. Levíticos 8, versículos 22 al 23. Después hizo llegar el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y desgolló y tomó Moisés de su sangre y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón. Otras versiones dicen el óvulo. Este es el óvulo de la oreja. Este es el óvulo de la oreja. Mi versión no está bien acá. Dice, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha. ¿Cuál es el dedo pulgar de la mano derecha? ¿Y qué función tiene este dedo, verdad? Porque con este dedo es el único dedo con el cual usted puede tocarse los demás dedos, mire. Trate de hacerlo con los otros dedos. Usted no va a poder tocarse con otro dedo que no sea el dedo pulgar. Con él puede tocarse el centro de la palma de su mano. ¿Y dónde más era puesto la sangre? Y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Entonces, ¿dónde se ponía la sangre? En el óvulo de la oreja, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho. ¿Ok? Vamos a ver. Antes de ser rociados con aceite, necesitaba primero ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Antes de yo recibir el Espíritu Santo, yo tengo que haber recibido como mi salvador personal a Cristo Jesús, ¿o no? Antes que la sangre santificadora del Cristo llegue a mi vida, que es el Espíritu Santo, yo tengo que haber aceptado a Cristo como mi salvador. Y luego el Espíritu Santo viene y nos sella para la redención. ¿Están conmigo? Antes que viniera el Espíritu Santo, vino Jesús y derramó su sangre en nosotros para lavarnos de pecado. De igual forma, fue necesario que Jesús se fuera al cielo y enviara el Espíritu Santo para que procesara el proceso de santificación en nosotros. Se necesitan ambas cosas. Se necesita de la sangre Y se necesita del aceite de la unción. Se necesita del Espíritu Santo. Levíticos 8:30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Dos ingredientes dijimos, la sangre y el aceite. ¿Quién nos purifica? El Espíritu Santo. Yo no me puedo santificar. Yo no me puedo santificar. Nos santifica el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿deseamos ser santificados? Levíticos 14. Y vamos a dejar a Levíticos tranquilo ya. Va a ser el último pasaje. Levíticos, el libro, capítulo 14, versículo 14 al 18. Levíticos 14. Versículo 14 al 18. Miren, tomará el sacerdote de la sangre de la víctima por la culpa y pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo tomará el sacerdote del log de aceite y echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda. Y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la expiación por la culpa. Les pregunto, ¿somos culpables todos ante los ojos de Dios? Somos, dice la Biblia que no hay ningún justo. Así que necesitamos al Espíritu Santo para que nos purifique definitivamente. Necesitamos la unción de Él. Mis hermanos, notemos una cosa, que tanto el ritual de la sangre como el ritual del aceite son similares. ¿Dónde era puesto la sangre? En el lóbulo de la oreja, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho. ¿Dónde era puesto el aceite? En los mismos sitios, en el mismo lugar. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué y para qué? La sangre es símbolo de perdón, de limpieza, de consagración, de aceptación y justificación. Y el aceite nos regenera, nos purifica y nos renueva la imagen a la imagen de Cristo. El lóbulo de la oreja es símbolo de obediencia, disposición a escuchar a Dios. ¿Eso era lo que iba a hacer Aarón como instrumento de Dios? Sí. Y del dedo pulgar de la mano derecha, ¿qué simboliza? Simbolizan las acciones y el servicio que eran consagrados a la obra de Dios. Y el dedo pulgar del pie derecho simboliza el caminar y el vivir en el Espíritu Santo, en la cruz, hacer los mandatos de Dios. Así que, había un ingrediente más. Al final, cuando no leímos el versículo ese, al final el aceite que le quedaba en la mano izquierda era derramado sobre la cabeza de la persona que estaba siendo purificada. Y la cabeza, ¿qué tenemos en la cabeza? En la cabeza tenemos el asiento de nuestras facultades mentales, significando una consagración total del ser. Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo quiere venir a mi vida a tomar posesión de todo el ser. Es por eso que el aceite era puesto en la oreja como símbolo de que íbamos a escuchar a Dios, sobre el dedo pulgar, sobre el pie y sobre la cabeza. Todo el ser debemos entregarle al Señor. Así que tanto la sangre como el aceite son símbolos de purificación y santificación. Y ya vamos a terminar, estamos un poquito tarde. ¿Qué dice el libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 1? Ya hablamos de que el Espíritu Santo es necesario en mi vida y que solamente el Espíritu Santo nos purifica, nos cambia, nos lava. ¿Qué debemos hacer? Dice Zacarías, el capítulo 10 y el versículo 1. Zacarías, capítulo 10, versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del Espíritu Santo. Dice, pedid. ¿Cuándo? ¿A medianoche? No, hoy. Hoy es momento de pedirle al Señor. No a medianoche cuando Él venga y diga, no, las cinco vírgenes fatuas no pudieron entrar. Dice, nunca os conocí. Pedid a Jehová. ¿Queremos pedirle a Jehová que nos dé el Espíritu Santo? ¿O terminará esta semana juvenil del Espíritu Santo y nos olvidaremos que el Espíritu Santo es parte esencial de la vida cristiana? Porque eso es lo que pasa. Cuando pasan las cosas, nos olvidamos de lo que sucede, de lo más importante. Y el Espíritu de profecía nos menciona que el Espíritu Santo es la cosa primordial de la iglesia. Nosotros no haríamos nada sin el Espíritu Santo. Nada. Así que debemos pedirlo hoy. Hoy que podemos obtenerlo, dice el libro de Isaías, capítulo 55:6. Isaías 55:6, por favor. Miren lo que dice. Isaías 55:6. Buscad a Jehová, ¿cómo? ¿Qué dice? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está, ¿cuándo? ¿Qué dice? Cercano, ¿cuándo? ¿En el futuro? No, hoy. Hoy es que podemos encontrar al Señor y pedirle lluvia. Lluvia de bendiciones materiales si es necesario, pero la bendición que Él nos quiere dar es la bendición del Santo Espíritu morando en nuestro corazón. Y así obtendremos cambios en nuestra vida. Voy a terminar leyendo una parte del Espíritu de profecía que dice así. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que la gente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. ¿No nos gustaría que cada mañana el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos capacite día a día en todos nuestros quehaceres diarios? Mis hermanos, esa es mi oración todos los días. Que el Espíritu Santo se posesione de mi ser y que arranque de mí toda cosa negativa. Termino con el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 7 al 8. Porque no nos ha llamado Dios, ¿a qué cosa dice? ¿No nos lo han puesto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 al 8. Porque no nos ha llamado Dios, ¿a qué cosa? A inmundicia, sino ¿a qué cosa? A santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino ¿a quién? A Dios, el cual también nos dio, ¿qué cosa? Su Espíritu Santo. Mis hermanos, lo único que nosotros debemos luchar para obtener en oración cada día es pidiéndole a Dios que nos dé esa presencia divina, que nos ayude a caminar en el mundo. Así que, no sé si los muchachos van a cantar un canto, pero yo quisiera hacer una invitación a todo el que quisiera pasar a renovar los votos con el Señor. Vamos a decirle al Señor que su Espíritu Santo tome control de mi vida y que podamos así, mis hermanos, hacer hijos de Dios que hacen su voluntad y no obradores de maldad. Voy a invitar a todo el que guste pasar al frente, mis hermanos. Mientras cantamos el último canto, si los niños o muchachas tienen un canto, vamos a entonarlo. Todo el que guste pasar, por favor, vamos a cantar y a orar, y con eso terminamos el día de hoy.